COPE. Estar informado.
A estas horas de la mañana viene, está con nosotros Ángel Espósito, el Tron, desde COPE Tres Cantos. Buenos días.
Afirmativo. Afirmativo. Buenos días.
Buenos días. Buenos
¿todo
días.
Bien?
Todo razonablemente bien, bueno, para la edad que
me
tengo.
Alegro, me alegro. Oye, me estoy leyendo la denuncia de la Fiscalía en el tema catalán. Joder, fíjate, solamente subrayando estas palabras te das cuenta de la dimensión del problema. Odio, humillación, animales, bestias que solo saben dar palos, perros rabiosos, cuando cuenta cómo los niños tenían que levantar la mano en mitad del patio. A palos, son animales, bestias que solo saben dar palos. La profesora de catalán, que dijo a la niña directamente, a la niña de 15 años, que su padre era una bestia, cuando la niña se defendió, tuvo que llamar a papá para que fuera a buscarle. La de inglés, perros rabiosos. Otra profesora de primero de la ESO, ¿quiénes son hijos de la Guardia Civil?, hizo que levantaran la mano. Una de naturales, el que esté a favor de la violencia policial, que se quede en clase, y el que no, que baje al patio. La tutora de primero, que dijo a una niña, la niña le dijo, yo no quiero bajar, y le contestó, pues es lo que hay, si no te gusta, ahí tienes la puerta. Claro, el problema de fondo, me perdonan estos padres y estos alumnos, el problema de fondo es la educación, que estos desde hace 30 años han puesto en marcha el proceso. Claro, esto es solamente la puntita del iceberg.
Nos creemos que soy.
Claro,
lleva muchos años.
Esto es la puntita del iceberg. Mira, yo estuve allí días después del 1 de octubre, estuve en esa casa cuartel en San Andrés de la Barca y estuve en el instituto. Está justo en la calle paralela a la entrada principal, a 50 metros. Y hablé con Javier. Escucha.
En horario de 9 a 10... uno de los profesores que llega, que le da matemáticas, dijo que no estaba en circunstancias de impartir clase, por lo que le había pasado el día anterior con Policía Nacional y Guardia Civil, porque él estaba en el instituto donde imparte clase, estaba el día 1 de octubre como colegio electoral. El profesor llegó a decir, claro, es que solo la Guardia Civil solo sabe dar palos, son unos animales, unos bestias, unos asesinos, etcétera.
Mira, leí hace unos días una entrevista en El País firmada por Max Bassets a Jean-Michel Blanquer. Es el ministro de Educación de Francia. La primera pregunta fue, ¿qué es lo esencial? ¿Qué debe seguir siendo nacional? Y responde el ministro de Educación. Leer, escribir, contar y respetar al otro. Pongo el acento en el lenguaje porque es la llave del resto. La primera desigualdad es la desigualdad ante el lenguaje. Por eso tenemos una política centrada en el lenguaje en los primeros años del niño, en la escuela maternal. Y concluye, en una estrategia global, una escuela de mejor calidad en el futuro es parte de la lucha contra los fundamentalismos. ¡Caramba! ¡Qué mal lo estamos haciendo! ¿Alguien mete la mano en el fuego por lo que vaya a decir la justicia dentro de no sé cuántos años por este proceso?
¿Por el proceso general o por este particular?
No, por este particular.
No, yo no meto la, no, no la pongo.
Correcto. Ese es el problema de fondo, chicos.
No la pongo. Bueno, me voy alegrando mucho de eso.
Adiós, familia.
Adiós, chicos. Chao,
chao.
Venga, los coricos. ¿Hay alguna novedad que os parezca digna de ser mencionada acerca de la negociación de los presupuestos, la estabilidad del gobierno, el apoyo de Ciudadanos, el del PNV, la seguridad social? Si adelanta un poco Ciudadanos a los hechos con esto de decir, bajo ningún concepto los apoyaremos si el gobierno cede la seguridad social.
Pero eso también responde a una jugada previa al PNV. El PNV tiene un problema, que es rehén de su afirmación ostentosa de que no apoyaría los presupuestos mientras estuviera en vigor el 155. Él, cuando pronunció el PNV esas palabras, no pensaba que el empantanamiento de la situación en Cataluña iba a durar tantos meses. calculaba que bueno, que habría formación de un gobierno y eso le permitiría apoyarlos. Pero claro, es rehén de esa promesa. ¿Cómo consigue? Todo el mundo la recuerda y está en todas las hemerotecas y tal. ¿Cómo consigue virar en el discurso de una afirmación tan tajante a apoyar los presupuestos? Porque puede que el 155 dure hasta 2050. Entonces, ¿cómo consigo tienen que incluir algún tipo de... o parecería que tiene que haber alguna exigencia añadida a las ya negociadas para hacerse perdonar por su electorado el incumplimiento de esa promesa. Y en esa situación es donde se empieza a filtrar que quizá a lo mejor empiezan a hablar de hacienda propia o de seguridad social, o empiezan a hablar de competencias penitenciarias, o empiezan a hablar de temas de presos. Por medio se mete el anuncio de ETA de la disolución, y entonces a lo mejor por ahí... En fin, esto está en el ambiente, y entonces sale Ciudadanos al corte y lo que dicen es: si hay algún tipo de exigencia añadida, nosotros nos bajamos de este carro. Pero esto ya parece que está desmentido por el propio PNV. Es decir, no va a haber exigencias.
Por el propio gobierno.
O sea, que yo creo que sí va a haber. Lo que pasa es que el PNV sigue teniendo ese problema, ¿eh? Porque el 155, a no ser que vayamos a unas nuevas elecciones, que yo creo que es lo que quiere Puigdemont de aquí a un mes, pero si hay nuevas elecciones, el PNV siempre puede decir: bueno, ya el escenario es diferente, hay nuevas elecciones, se vuelve a barajar, empieza la partida de cero, apoyamos presupuestos.
Esto yo creo que es el cálculo del PNV. Es que, bueno, que siempre se mueven por cuestiones electoralistas, es que le interesa más apretar la cuestión de las pensiones que cualquier otra cosa, porque está habiendo unas movilizaciones de pensionistas, de jubilados en las tres provincias vascas que ponen en peligro esa bolsa de votos de los mayores, que es tan importante ahora mismo en el País Vasco, en la competencia que tienen con Bildu.
Pero allí donde las pensiones son más altas, curiosamente.
Efectivamente.
Como todo en el País Vasco.
Pero claro, ahí no acaba la cuestión. Lo que está diciendo Ciudadanos, que yo creo que dentro de lo que hay es un cálculo también electoral, porque para hacerse con el electorado de centro-derecha, al que no le son simpáticos en ningún caso los nacionalistas, es la cuestión de la gestión de la seguridad social. Hay que recordar que hay un problema de fondo, y es que esa gestión de la seguridad social está en el Estatuto de Guernica de 1979, que todavía no se ha transferido esa competencia. O sea, que no es una cuestión únicamente de este gobierno, sino que forma parte de la ley, y que por tanto no se puede condicionar a la aprobación de los presupuestos, sino que tiene que tener el apoyo mayoritario. Pero, por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco y el PSE el año pasado acordaron pedir al gobierno central la competencia de la gestión de la seguridad social.
Es una muy, muy vieja demanda esa.
Hombre, por supuesto.
Yo creo que cuando a alguien le interesa sacar algo adelante, lo saca. Y al Partido Nacionalista Vasco le interesa que salgan adelante estos presupuestos, porque ha hecho un buen negocio. Es un buen negocio para el País Vasco. Y, por tanto, lo que necesita es una buena excusa para salvar el escollo que se ha puesto a sí mismo con esto del 155, cuando ahora mismo no está en manos del Gobierno de la Nación el derogar el 155, porque si derogara el 155 se quedaría sin gobierno Cataluña, porque los independentistas, a pesar de haber alcanzado todos juntos la mayoría absoluta, no han logrado formar.
Está en manos de Puigdemont, que no está por la
labor. Yo estoy contigo, Jorge. Yo cada día veo más claro que Puigdemont lo que quiere es ir a otras elecciones.
Sí.
Entiende que le interesa a él ir a otras elecciones y que ese es su mejor escenario: alargar esto y hacer ruido y intentar presentarse como candidato, hacer lo que pueda ser que bueno,
a no ser que el tribunal alemán nos lo entregue, claro, por malversación. Fin.
Pero entonces a lo mejor esa puede ser efectivamente la excusa del Partido Nacionalista Vasco, que está deseando, diga lo que diga con la boca pequeña, está deseando sacar adelante estos presupuestos que le conviene. Y lo demás son fuegos de artificio, esto de las pensiones, los Ciudadanos con lo de la caja única, en fin, toda esta historia hay que apartar. El fuego de artificio propio de los prolegómenos de un acto tan político como es la aprobación de unos presupuestos, porque los presupuestos es la política en este país, es el margen de maniobra que tiene un gobierno de hacer política dentro de la Unión Europea, porque lo demás está regulado por la Unión, ¿no? Entonces, a mí me parece que el PNV sacará adelante estos presupuestos. El hecho de que no haya apostado por la enmienda a la totalidad, yo creo que es suficientemente indicativo.
Apretará luego en las enmiendas parciales, que tienen hasta finales pero, casi
claro,
de mayo.
Claro, pero el tema está
en... Pero necesita que cambie algo en Cataluña, el PNV, para poder justificarlo, bueno, o sea, para poder retractarse punto, de su promesa.
Buscaré un punto de apoyo claro, y se lo pedirá al gobierno que haga algún gesto, no sé cuál, pero y si lo han explicado, necesitamos que exista algún gesto, si eso lo han
explicado. Sí, pero ojo con los gestos, porque claro, después del cupo la gente está para
gestos. No me refiero a un gesto, digo un gesto con respecto a Cataluña y el 152.
Pero los tiempos corren a su favor, porque los presupuestos se aprueban sobre el 23-25 de mayo, que sea posiblemente cuando se convoquen nuevas elecciones en Cataluña.
Sí, por eso que nos falta un mes todavía.
Oye, el jueves tenemos sentencia del tribunal, al parecer.
Sí, una sentencia de la manada.
De la manada. Bueno, la manada, le recuerda a ustedes, son estos jóvenes de sevillanos o adyacentes que en unos sanfermines se encerraron en un portal con una joven que entre todos, en fin, abusaron de ella. No puede llamarse de otra manera, aunque hubiera consentimiento. Eso es abusar. Y luego, en fin, más cosas. La decisión es peliagudo. Quien tiene los datos es el tribunal. Es quien puede valorar todas las pruebas. Pero fundamentalmente es una pregunta que el tribunal seguramente se ha hecho. ¿Hubo consentimiento o no lo hubo?
Esa es la clave. Bueno. Es que además es una sentencia que se ha hecho tanto esperar porque yo creo que va a sentar jurisprudencia para muchos casos que puedan venir después, porque ese es exactamente el punto clave, el consentimiento, los interrogatorios. La verdad es que abundaron en detalles de una precisión un poco morbosa, pero quizá necesaria o imprescindible para poder llegar hasta la verdad del consentimiento, no, porque claro, es un territorio muy delicado. En principio, a cualquier ser humano medianamente constituido le parece un horror. Es absolutamente como poco bestial o animal la situación. Pero claro, estamos hablando de meter 20 años en la cárcel a todos, ¿no? Entonces...
22 pide el fiscal.
22 años.
22 pide, sí.
El hecho de que se haya demorado tanto significa que no estaba tan claro.
Claro, no. Y hay algo muy importante, es que el juicio social ya tiene su sentencia. Quiero decir, esta gente ha sido sentenciada por la sociedad.
Y si contradice el fallo judicial al sentimiento popular, va a haber un escándalo.
Y de la forma más dura, además. Ya, es verdad que lo que hicieron,
independientemente de que hubiera o no hubiera consentimiento, lo que hicieron fue una animalada.
Es
de animales.
Si me permites, decía que el acto es repugnante, sea como sea. O sea, que en cualquier caso lo que han hecho es repugnante. Pero claro, una condena de violación y con una petición del fiscal de 22 años, pues es un tribunal tiene que mirar muy bien qué es lo que hace y qué es lo que decide, porque está hablando del futuro de un grupo de gente joven a las que condenas de casi de por vida. Si la condena es la que pide la fiscalía. Y entonces es verdad que aquí hay muchos matices a juzgar. Y además es uno por uno. O sea, la manada no puede ser una condena grupal. Habrá niveles de incluso de partido. Es muy delicado esta decisión. Y yo entiendo que el tribunal, si se ha retrasado, es porque, digamos, tiene algún temor a la reacción que pueda producirse con esa sentencia, porque como digo, el juicio social ya está hecho.
Testimonios que recoge la fiscal sobre las declaraciones que ha hecho la chica, es que hay que recordar que tiene 18 años. No sé, yo doy clases a chicas de 18 años, es que son niñas. En fin, los testimonios de la chica diciendo que la amenazaron corresponde perfectamente con la actuación de estos personajes de la manada, de lo que hicieron durante el acto, con las grabaciones, con los WhatsApp, incluso con los antecedentes de casos parecidos de estas personas con otras chicas. En fin, que yo considero que a pesar de que haya efectivamente una condena social y una reprobación, afortunadamente, de este tipo de cosas, hay ciertos indicios.
Bueno, la sentencia me da a mí.
No va a gustar a nadie.
Sí, pero lo que no tarda tanto es la sentencia. Lo que tarda más es la fundamentación, fundamentarla, explicarla, es decir, escribirla, que son folios y folios y folios. Es decir, porque la sentencia se reúnen el ponente y los dos miembros del tribunal y la deciden relativamente rápido en todos los casos.
El argumentario, dices, ¿no?
Claro. Después hay que escribirla, que es lo que hace el ponente. y los otros dos estar de acuerdo o no. ¿Entiendes? Pueden poner un voto particular o sí. pueden no ponerlo. Es decir, esto es. Así van las cosas. Y claro, como son tres, siempre serán 2-1 o 3-0.
Hay un efecto benéfico que ya ha producido este escándalo, y es que en todo tipo de fiesta popular en España desde entonces, digamos, desde las instituciones, las campañas de concienciación e incluso la actitud, yo creo, de la propia gente que va a divertirse ahora con un poquito más de freno que o más de conciencia que antes, se ve en todas las fiestas populares desde entonces hasta hoy. Siempre hay una campaña previa de no significa no.
Sí,
bueno, pues esto a mí no me parece mal en un país que ha hecho también a veces de la felicidad etílica y de la exaltación casi una industria, ¿no? Entonces me parece ya positivo ese efecto social.
Bueno, hablando del alcohol, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas aprueba hoy el documento sobre el que se sustenta la futura ley del alcohol. Acabar con botellones, happy hours, etcétera.
Ahí lo polémico fue lo de multar a los padres, ¿no, Carlos? Que eso fue, sí. Claro, es como decir, el niño adolescente que encima puede tener la oportunidad de beber y fastidiar a su padre en la misma.
Si tu hijo adolescente sale a la calle, tú no le vas a seguir todos los días. Sí. Tú puedes ver, porque uno en fin se da cuenta si tu hijo bebe o no bebe. Que todos beben algo. La cosa está en que no cojan un cometílico claro. todos los fines de semana, todos beben algo. La cuestión está en decirle que moderación, etcétera. Ahora, cuanto peor se lo ponga la administración, yo creo que mejor.
Sí, pero vamos a ver.
Yo te ponía el ejemplo norteamericano. En Norteamérica tú no puedes. Es verdad que puedes llevar una pistola, que también es otra de las contradicciones, ¿no? Pero no puedes beber hasta que tienes 21 años.
Pero déjame que te diga una cosa, Carlos. Moderación. Dice, hay que decirles moderación al beber, pero ¿tú crees que no hay un padre que le diga a sus hijos,
pues claro.
oye, pues cuando salgas, oye, mira a ver lo que bebe, no beba, no te metas por meterte? En fin, ¿tú crees que no? Pues, sin embargo, lo cierto y verdad es que el botellón está instaurado en este país, en la calle, está prohibido. En Madrid se lo prohibió Gallardón, acuérdate, y es como brindar al sol. Porque sigue habiendo botellones y lo que hizo fue, en lugar de a lo mejor haber macro botellones, haber muchos micro botellones por toda la ciudad. Pero lo cierto es que el botellón está instalado en la cultura de mucha gente joven, que hasta que no se alcance el punto, como ellos dicen, no empieza la diversión. Eso se ha instalado así, está ahora mismo muy, muy extendido, y no se resuelve diciendo que es que los padres paguen. Los padres tendrán que pagar lo que tengan que pagar, pero ¿qué haces? El padre sale por la noche con su... Es que hay padres que no han hecho el cursillo para saber cómo... Están completamente desconcertados.
No somos policías.
Claro. ¿Tú qué haces? Coges y te vas con el chaval. No, me voy a ir contigo a ver si haces el botellón o no. ¿Y cómo lo haces? Porque cuando un padre se enfrenta... O sea, cuando un hijo se enfrenta a su padre y dice que él se va con sus amigos al botellón, ¿cómo lo paras? Yo no sé quién tiene el cursillo hecho eso. Yo me pongo los zapatos.
Nos estamos tapando los ojos, porque el problema no es el alcohol, sino con qué mezclan el alcohol. Cualquiera que se acerque, claro, a un instituto, a la universidad o a estos centros de botellón, claro, no es que se estén tomando un vodka con Coca-Cola, es que lo están mezclando con cosas que fuman y con pastillitas que se toman, y ahí está el problema. Porque, en fin, el alcohol es lo que es.
El alcohol,
pero el
Jorge,
problema
per se,
es la mezcla con
per se,
otras drogas.
El ponerte ciego.
Con otras drogas.
Claro, todos los sábados, todos los viernes. Ya es un problema, metas pastillas.
Es que esto no es como los años 50 o 60.
Pastillas es peor,
ahora
claro.
Es otra cosa, claro.
Bueno, en fin, chicos, son I-27. Y es que esto me pasa a I-27 todos los días.
Estar informado.
Momento de escuchar la copla que todos los días nos brinda el talento de Luis del Val.
Televisión Española, la verdad es que siempre acierta y lleva hasta Eurovisión lo que mejor representa este variado país tan lleno de inteligencia. A veces, televisión deja a la gente perpleja y este año ha mandado allá a la romántica pareja Empalagoso Bombón, que raro que no aparezca en cualquier telediario, venga o no venga cuenta. No me acuerdo de sus nombres porque a mí no me interesan, pero son gente famosa, porque televisión fomenta su continua promoción su persistente presencia. Y como él es catalán y separatista a prueba, en el día de San Jordi, día de rosas y letras, le ha regalado un gran libro, España, país de mierda, que lleva en una portada la bandera roja igualda adornada con estrella, como queriendo decir al que el título no entienda que la caga ya ha llegado incluso hasta la bandera. El regalo que le ha hecho el nacionalista Pera le ha llegado tan profundo, le impresiona tanto a ella, que sonríe muy arrobada, mientras el libro sujeta con gran cuidado y con mimo, no se le caiga la mierda. Y si bien el contenido, y esa es una cosa cierta, con el título no tiene ninguna correspondencia, la tienen los editores, incluyendo la bandera, una manipulación oportunista y grosera, como queriendo decir que eso a la caja aprovecha. También harán mucha caja la conocida pareja, que a pesar de los pesares, a todos nos representan sin ninguna educación y sin guardar las maneras. Y es que son tan ignorantes que es posible que no sepan que toda su promoción en impuestos se sustenta y son los contribuyentes los que pagamos su juerga. Pero todo sale gratis al nacionalista Pera. Seguirá la promoción, su descortesía obscena, nadie les va a decir nada y en nosotros se defecan.
Hombre, ¿qué tal estamos, Guanchi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí Guanchi, leyendo los mensajes.
Va a juego las gafas con el color del
¿te
pelo.
Te gustan, ¿verdad? Son unas Tom Ford.
Ah.
O sea, toque de la temporada. Son transparentes.
Tom Ford dirige películas, diseña gafas. ¿Qué no hace Tom Ford?
Sí, estas son color lila, pero vamos, podían ser amarillas, que es el color de esta primavera-verano. En fin, seguimos. Las tendencias, hablamos de las tendencias en cuanto a las opiniones de nuestros oyentes, van por los colegios en Cataluña, por los presupuestos, el gobierno vasco, Carmena Cifuentes, también pasaremos por Madrid, el Botellón y algo de Nicaragua. Pero venga, quiero creer que los profesores catalanes investigados por la Fiscalía están ya suspendidos de empleo y sueldo y debidamente expedientados por el gobierno central. Yo creo que lo está preguntando con ironía. En relación a la aplicación del artículo 155 o no, porque vista la eficacia para contrarrestar la guerra de la propaganda en el exterior, me temo lo peor. Y entre paréntesis dice, con perdón, lo peor.
Pero es que los 155 es importante porque Bartolomé Barba, del que hemos hablado hoy, acaba en el artículo del Mundo, acaba diciendo, el ministro mira por otro lado y no ha cambiado nada. Sigo viendo niños con carteles a favor de los presos y alumnos que hacen el corro de la patata con lazos amarillos. Esto también, no sé si el ministro de Educación y conseller de Economía se lo tiene que hacer mirar, porque esta aplicación flácida del 155 es una oportunidad perdida.
Casi es de humo, porque Francisco Olla, que es un profesor allí de instituto en Cataluña, ha sido no solamente escrachado por la CUP, sino expedientado por la Dirección de Educación de la Generalitat por presentar en clase a sus alumnos una entrevista a Stanley Payne. Entonces le han calificado de fascista, de franquista.
Es flipante.
Y ahí está.
Uno de los mejores historiadores del siglo XX.
Sí, pero fascista.
Pero este asunto no es fácil tratar desde la Consejería de Educación, ¿eh? O sea, entiendo que el mejor camino es el de la Fiscalía, porque hay que recordar que la dirección del centro niega a la mayor. Es que niega la mayor, niega que esto haya ocurrido. Y es más, se pone de parte de los profesores, pero vamos...
pues yo creo que no, Carmen. Yo creo que esto es materia del Poder Ejecutivo.
Sí, pero el único camino posible, de verdad, porque si no entras en una... O sea, si la dirección del centro te está diciendo que no ha ocurrido, si es que está negándolo...
Pues habrá que investigarlo. O sea,
claro, la única forma es investigarlo a través de la Fiscalía, que es quien tiene que hacerlo, porque es la única que tiene poder para poder meter mano en algo de esta naturaleza donde se han atrincherado completamente el independentismo ahí en el centro.
Nos dicen dónde están los expertos de la ONU sobre los derechos humanos en Cataluña, lo referido a estos 7 profesores que amedrentaron a los hijos de los guardias civiles. Preguntan también por el Ministerio de Educación, si no se ha pronunciado ya por una inspección educativa, en fin.
El Ministerio de Educación, dices. Ministerio de Educación, en fin.
A ver, vamos a ver qué nos... Nos manda sus comentarios a la sección Yo Pienso de qué, precisamente. acerca de este asunto. Por ejemplo, Luis.
Esto que acaba de contar el Guardia Civil Cataluña sobre sus hijos, esta información había que hacerla pública en Europa, porque los nacionalistas, los separatistas, ya lo habrían hecho si fuera suya esta información y favorable a ellos. Y eso es lo que pasa, que en Europa hay una información sesgada, una información que solo ampara a estos señores, a los separatistas.
Manel.
Ya está bien de utilizar a los niños con fines políticos. Ya está bien de lo que han hecho durante los últimos años, que es ir comiéndole la cabeza a niños de 15, 14 años que con el paso del tiempo ahora tienen 16, 17 y ahí tienen su cale borroca catalana. Pues eso es lo que pasó ayer. Se acabó de escoger el color, simplemente, señores niños, aquí se les reparte una camiseta, póngasela. Y todos los niños con camisetas amarillas. Lo que pasa es que hay cierto miedo y todo el mundo se calla.
Y Esteban.
Para recordar que ya en 1985 los profesores castellano hablantes que defendía a mi padre ganaron unas sentencias que no se cumplieron en Cataluña y se tuvieron que marchar. Yo estuve en el Centre Comarcal Lleidatà, Plaza Universitat 5, con Ángel Colom, que entonces era el director de la CRIDA, que es la antecedente de Òmnium, y ahí estaban repartiendo las direcciones nuestras y de todos los profesores para ser acosados.
Exacto, exacto. Vale. Más cosas.
Dejadme que lea un último mensaje referente a este asunto y pasamos a otras historias. No quiere que demos un nombre. Dice, ayer en la diada de Sant Jordi, en Sant Boi del Llobregat, estábamos paseando y en el stand de Ciudadanos se nos acercó un niño de unos 3 años. Quería un simple globo. Su padre le cogió de la mano y de malos modos le espetó señalando a la bandera de España, diciendo, caca, gente mala, eso es un asco.
En fin. Un asco es el. Piense lo que piense y,
la verdad que...
y se manifieste como se manifieste.
Pero este clima de intolerancia ideológica está creciendo, y está empezando a no solo afecta a los niños de hijos de guardias civiles, afecta a periodistas que se han destacado por su lucha contra el nacionalismo, afecta a las fiscales, a los que los CDR llaman para el otro día el secretario general el secretario de organización del PSC denunció pintadas en su domicilio. Esto se empieza a parecer ya demasiado a lo que vivimos en las calles vascas.
Comunidad de Madrid, pasamos de Cataluña a Madrid. Cifuentes va a dimitir tras el 2 de mayo, nos preguntan, ¿a cambio de qué van a entregar su cabeza a la oposición?
A cambio de nada, de un máster que no hizo. Eso es lo que esgrime la oposición.
Yo me da que dimitir, no sé, no lo veo tan claro.
El famoso verbo ruso. No, yo creo que sí lo va a dejar. Antes del el 7 de mayo es la última fecha para fijar, para señalar el pleno de la moción de censura.
Hay una cosa cierta.
Entre el 2 de mayo y el 7 de mayo habrá un día en el que le obligan a dejarlo.
El Partido Popular no se puede permitir el lujo de perder la Comunidad de Madrid a un año de las elecciones, porque si Gabilondo llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a mí me parece que tiene unas posibilidades enormes de ganar las elecciones.
Yo no lo veo, yo no veo la dimisión, porque si Rajoy lo que es un hacia adentro, es un líder de consenso, y lo que más le interesa ahora mismo al Partido Popular es dejarlo como está. El servirse en bandeja en la cabeza de Cifuentes va a revolver muchos estómagos dentro del partido, no les interesa.
Lo que no les interesa es perder el poder, yo creo, Jorge. Si pierden el poder es muchísimo peor que obligar a Cifuentes a...
Si en Madrid no tienen el poder... Si no tienes más que hablar del tripartito parlamentario que forman con Ciudadanos, con el PSOE, con el Podemos.
Tienes unos cuantos miles de puestos.
La sensación que tienen los madrileños no es esa.
Hombre, a no ser que pensemos que el poder es solo la mayoría absoluta...
No les va a dar más votos. Perder a Ciudadanos no les va a dar más votos. Yo no lo veo. Vamos.
No van a perder. No van a
perder. Puede ser cualquier cosa.
No van a perder el gobierno de la Comunidad de Madrid por una persona. Por más importante que sea.
Bien, hemos hablado del botellón y con eso termino. Ha interesado mucho a nuestros oyentes, sobre todo a los padres que tienen a chavales, como pueda ser mi caso. Vamos a hablar a partir de las 10 de
la botellona,
mañana.
¿No?
Bueno, nos adelantan algunas cosas, como por ejemplo, les parece muy bien que retiren esto del botellón, pero ¿por qué se sigue dando publicidad a partir de unas horas determinadas en los medios de comunicación sobre el alcohol? Es una de las muchas preguntas que nos han dejado.
Eso está prohibido.
Eso dice.
Cuidado.
Más que la publicidad directa, se está refiriendo a esa publicidad no directa cuando aparece gente bebiendo.
Hombre,
en
no vamos a censurar la serie. Esto es como quitar de Hollywood, de Humphrey Bogart los cigarros.
Dice que los cigarros, por ejemplo, han desaparecido. ya, la mayoría de las películas.
Pero tampoco vamos a apoyar la censura por una especie de higiene social totalitaria.
Leo lo que nos ponen aquí.
No, pero es que si eliminas cualquier escena de ficción en donde los actores o las actrices beben una copa, pues te cargas la historia del cine, que es un poco absurdo. No confundamos. Yo creo, aquí estamos discutiendo, por ejemplo, medidas tipo multar a los padres cuando el chico es reincidente, porque de alguna forma se entiende o entendería el legislador que hay un abandono de familia, que es un delito. El padre está haciendo dejación de sus funciones como de la patria potestad.
Que están luchando en eso y que les resulta
imposible.
Claro. Imbridable.
Yo creo que esto arranca de aquel caso.
A la pata de la cama.
Yo creo que esto arranca. ¿Os acordáis de aquel caso de aquella niña de 12 años que la encontraron muerta con un kilo de vodka en la barriga?
No sé, sí, aquí en la Comunidad de Madrid.
Exacto. Pues yo creo que arranca un poco de eso. ¿Quién es el responsable de eso?
De esto no adelantemos argumentos, ahora los rematamos antes de las 10, pero ¿alguna cosa más última?
Pues bueno, nos están hablando de los presupuestos también, como no, y nos dicen que los chantajes del PNV con los presupuestos acabarían con una segunda vuelta electoral. Es una de las opiniones que también hemos ido recibiendo durante esta mañana.
Y con mayores acuerdos entre los dos principales partidos.
Fundamentalmente.
Si se mantienen y los partidos, este tipo de partidos, tienen la fuerza que tienen, con 5 diputados, es por lo que es. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, menos Gorge Bustos, que es eunuco, como todo el mundo sabe, pues...
¿Hemos hecho botellón alguna vez?
No, perdón. Tenemos hijos en edad de botellón, o los hemos tenido. En el caso de Carmelo y mío, los hemos tenido.
Yo estoy en edad de botellón, de hecho.
¿Tú?
Sí, bueno, me agua.
Joder, cómo saltan al cuello, macho.
Está bien, hombre.
Claro, que metes el dedito, bajo. Que tenemos una edad, el Encinas y yo, bueno, porque Gorge es más joven.
Pues Encinas hace todos los días gimnasia, que te lo ha contado antes de venir.
Hombre,
media hora.
Yo también, oye, yo ayer una hora de elíptica,
Sí, eso
me es pongo verdad. El capítulo.
Eso hay que tener voluntad,
No, es muy fácil.
Es no aburrirte.
Exacto. Sí. El iPad. En Netflix, ahora mismo estoy viendo El crimen de Versace, que son 6 capítulos.
Está muy bien esa serie.
Impresionante.
Qué bien está Penélope Cruz, por cierto.
El que está muy bien es el que hace...
Y el que hace de asesino.
De Andrew Cunanan.
Tremendo, sí. Siniestro ese personaje.
Siniestro es. Bueno, a mí los... Porque, claro, mucho ha tenido que dialogarse desde la ficción, ¿no? Porque hay muchas zonas oscuras en...
Y Donatella se ha cabreado, además, ya ha metido ahí una demanda, no sé qué, ¿no? No le gusta cómo sale representada la familia, o no sé qué.
Ya, sí.
Pero bueno, pero es el papel de la ficción, cabrear a la realidad.
Total. ¿Y esto qué venía? Aquello, una horita de elíptica y me la cargo con un capítulo de lo de Versace, o antes lo del Wild Country.
Sí, también.
El problema de la cinta, el que corre en cinta, o de la elíptica, o incluso a nadar, no es tanto el esfuerzo físico como lo que te aburres. Lo que te aburre.
Bueno, pero ahora
y entonces
puedes...
es un esfuerzo añadido que tienes, que está bien. Eso que haces tú está bien porque, digamos que por lo menos ese esfuerzo añadido lo eliminas y te resulta más llevadero el quemar
bici,
calorías encima.
Yo hago bici, no sé, 40 minutos, que es el tiempo justo para verme un episodio en Netflix, y se me pasa rapidísimo.
Claro, sí.
¿Y Rajoy, que hace cinta todas las mañanas, verá la tele o escuchará tertulias?
La radio ya sabemos que no lo escucha. No se pone el marca adelante en la cinta y se lo carga entero. Bueno, todo esto venía a cuenta de que tenemos hijos en edad de botellón. Hemos tenido hijos en edad de botellón, la verdad, que hemos tenido adolescentes. Y bueno, yo no lo he tolerado mal, la verdad, porque he tenido suerte. Pero bueno, el que no tenga suerte...
Sí, es tremendo, hombre, y que no sabes qué hacer.
Pues no sabes qué hacer.
Es un drama,
yo he tenido la enorme suerte de que mis hijos rechazaban el alcohol, pero lo rechazaban porque no les entraba. O sea, le pasa un poco lo que a mí. A mí me gusta el vino y me gusta un poco la cerveza, pero no puedo, el alcohol duro, por decirlo de alguna forma, es que no me entra. O sea, no es algo que no tengo ningún sacrificio en no tomarlo, porque no. Y entonces yo he tenido la suerte de que eso lo han heredado mis hijos. Pero yo entiendo que el padre que tiene a su hijo, que se le va con los amigos... ¿Y qué haces? ¿Qué le dices? Oye, evidentemente le dices, hijo, no bebas alcohol, sabes qué tal, como mucho puedes tomarte un par de cervezas, pero no llegues al coma etílico. O sea, pero ¿cómo controlas eso? ¿Qué haces? ¿Le pones
no, hombre,
un guarda jurado detrás? ¿Le miras los ojos cuando viene por la noche y le dices, oye, y vuelve? Pero el poder de atracción que tienen los amigos...
Es que es una estrategia de socialización. Es, o sea, yo no solo ve ponerte ciego, y muchas veces la gente que va... hay dos del grupo que... Pero normalmente se va a ligar, se va a hablar, se va a conversar, se va a comentar a rajar del profesor.
Pipas de agua, la marihuana y el hachís, eso... Es lo mismo, es un acto social. Nadie se encierra en su casa
claro,
con la pipa ahí en solito.
Pero bueno, no sé, supongo que eso también hay un
unos códigos
papel personal en eso, ¿no? La voluntad propia.
Yo entiendo que unos chavales jóvenes pues se socialicen, que claro. Estén al aire fresco en verano en una calle bebiéndose unos vasos y se lo pasan en grande. Y ponen claro. La música del coche y bueno, pues oye.
Como ha sido siempre.
Como todo tiene límites. El problema son los límites. Claro. Tú te tomas un par de vasos y llegas bien, pero claro, si estás toda una noche y solamente a base de beber, claro. Hay algunos que acaban en coma etílico.
Y claro. Luego está la diferencia entre el que bebe y come y el que no lo hace. Porque, claro, no es lo mismo beber y empapar y decir, bueno, es que nos vamos a tomar unas cervezas o unos vinos y tal, pero nos vamos a comer una tortilla y vamos a comer esto. Que el que simplemente va y empieza a meterse para coger el famoso punto. Y porque hay que cocerse, hay que ir cocido para tener una relación social más
pero beber
más
en compañía
animada.
Es tan antiguo como la civilización mediterránea. Los griegos le llamaban a eso el symposium, o sea, y eso al final y los latinos el convivium, y era beber en compañía en casa de un patricio o en tal, y pues había esclavos que tocaban la lira y se hablaba sobre la filosofía y tal. O sea, es decir, que esa estrategia de asociación oye un poco más burda, porque claro, del symposium no sé al botellón igual hay un
no
salto civilizatorio demasiado fuerte.
Si en los botellones se habla mucho de filosofía.
No, pero no, pues yo he hecho botellones donde hablábamos de libros y hablábamos de películas y hablábamos de cine y hablábamos, claro, sí. Bien, si la cuestión es cuánto tú controles mientras estás con tus amigos hablando y
pero
como no tienes dinero para irte a la discoteca, pues estás ahí.
Tal. Hay dos temas relacionados con esto de los que no se suele hablar. Y uno que es que los hijos salen más tarde de casa y claro, tienen unas prácticas, en fin, que los padres pues no pueden controlar. Y otro es la violencia doméstica de los padres sobre los hijos.
O de los hijos sobre los padres.
Sí, perdón, de los hijos sobre los padres, ¿eh? Nos vamos con hijos que son auténticos castillos, que tienen una vida semiautónoma, no digo de los ninis, sino, en fin, que te piden, te exigen dinero, que no sabes cuándo van a volver, que tienen todo tipo de comodidades y que ejercen una violencia.
Pero no es un problema de control sin educación, creo yo, ¿no? No es un problema de cómo controlarle, de meterle un GPS en el bolsillo a tu hijo a ver a dónde va.
Bueno, vamos a ver
qué
ahora, de momento, donde nos vamos es al Corte Inglés.
Y nos vamos a ir muy rápido porque ya se acaban los 8 días de oro. Solo tienes hasta el 29 de abril miles de nuevas ofertas solo para ti. Empezando con una selección de prendas de lencería de marcas como Easywear y Énfasis con hasta un 30% de descuento. Y además, para que puedas disfrutar del buen tiempo que ya empieza por fin, te damos un 20% en una selección de bañadores y moda de verango. No te quedes quieta y aprovechate ya de esos 8 días de oro del Corte Inglés con esa selección primaveral solo para ti.
Adiós, chicos. Adiós.
Saludos a todos.
Adiós. Herrera.